Llamada entrante.
Bajo la consigna Océanos de Violencias, Mareas de Resistencias, más de 30 colectivos feministas y disidentes reunidos en la colectiva por el 25N convocan este jueves 25 de noviembre a la marcha por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. La concentración se realizará en la Plaza Independencia a las 18:30 y partirá a las 19 horas hasta la Plaza Primero de Mayo. Para conocer todos los detalles y el trabajo que vienen realizando, estamos con Andrea Tubana, vocera de la colectiva. Andrea, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Andrea, este jueves alzan la voz para denunciar las violencias hacia las mujeres y para manifestar la resistencia frente al retroceso en la conquista de los derechos. Contanos un poco cuáles son los desafíos este año que enfrentamos en la materia.
Bueno, nosotros venimos con una enorme preocupación. Primero, esta escalada de femicidios, que cada día y medio es un nuevo caso. Hoy amanecimos con un nuevo femicidio y una mujer gravemente apuñalada, que todavía no sabemos en qué contexto, pero bueno, ¿no? Entonces, preocupadas por esta escalada de femicidios, preocupadas por la impunidad en Operación Océano, ¿no? Que el caso no avanza, preocupadas por las violencias sexuales y la explotación. Y bueno, y eso es un poco lo que queremos llamar la atención, ¿no? Que hoy la violencia hacia las mujeres es uno de los principales problemas que las mujeres enfrentamos en este país, y también los niños, niñas y adolescentes. Y hacer un llamado a todas las personas que nos acompañen a manifestar eso, que este es un problema relevante y que por lo tanto el gobierno que está hoy, pero todos los gobiernos, porque esto es un tema de políticas de Estado, no es un tema de partidario, sino que es un tema de políticas de Estado. Pero bueno, el gobierno que hoy tiene la responsabilidad, queremos hacerle un llamado y queremos que escuche a la población que sale, no solamente en Montevideo, sino en todo el país, a manifestarse.
¿Qué desafíos creen, Andrea, que planteó el 2020 y el 2021 en relación a esto, en las políticas de Estado, políticas que vengan desde el gobierno para prevenir, para concientizar, para trabajar sobre estos temas? Por ejemplo, se me ocurre desde InMujeres, desde el Poder Ejecutivo, pero también desde algunas discusiones que se han dado en el Parlamento al respecto.
Bueno, ahí tuvimos varias dificultades. Por ejemplo, hay algunos proyectos sociales, por eso hablamos de los derechos ganados, ¿no? Uh-huh. Algunos proyectos sociales, por ejemplo, se han desmantelado y esas respuestas que se han desmantelado colaboraban muchísimo en los caminos de salida de las mujeres víctimas de violencia en situación de pobreza. Entonces, ahí ya tenemos un problema de respuesta. Después, tenemos dificultades, por ejemplo, en el Parlamento con la insistencia de aprobar un proyecto de ley que puede ser muy perjudicial para los niños, niñas y adolescentes. Estoy hablando de los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza, ¿no? Que nosotros venimos denunciando, que son proyectos que ponen a los niños en riesgo porque minimizan los efectos de la violencia de género sobre los niños y niñas, ¿no? O parten de la base de que existen las denuncias falsas y entonces la palabra de los niños queda en cuestión. Y así podríamos seguir nombrando, ¿no? El tema de la pandemia obviamente ha agudizado todo lo que ya pasaba en este país, no solamente los temas de violencia, todos los problemas se agudizaron, se ha precarizado la vida, entonces eso también tiene un impacto en las personas que sufren violencias. Y por otro lado, el impacto emocional y psicológico, ¿no? De haber estado durante periodos de confinamiento conviviendo 24 horas con los agresores, abusadores, y que el sistema no responde. Hay un sistema de salud que no está dando una buena respuesta, que tiene equipos, supuestamente equipos de referencia en violencia, pero no está dando una respuesta especializada, altamente especializada, con personal suficiente, que den una atención terapéutica con la calidad y cantidad suficiente que una víctima requiera. Entonces, Bueno, tenemos problemas por todos lados.
Uh-huh. Andrea, por estos elementos que tú nos enumerás, podría decirse que más allá justamente de cambios en algunas políticas, se trata realmente de un viraje profundo de paradigma sobre cómo atender las problemáticas de género y de violencia contra las mujeres.
No diría un viraje profundo, creo que el Instituto Nacional de las Mujeres está muy posicionado en lo que es el marco de las políticas públicas, uh-huh. una mirada de género. Hoy no podría estar diciendo eso, ¿no? Que hay un viraje muy importante, por lo menos de algunos sectores. Sí creo que, obviamente, dentro de lo que es el gobierno de coalición, hay quienes entienden que el género es una ideología, ¿no? Y realmente eso es algo, bueno, una falta de conocimiento y de formación. Hay mucha ignorancia, ¿no? Cuando las personas hablan de que el género es una ideología. Entonces creo que dentro de la coalición de gobierno hay distintas posiciones respecto al tema. Por suerte, el Instituto Nacional de la Mujer, que es el rector de las políticas de género, está muy bien posicionado en ese sentido, ¿no? El INAU, bueno, creo que en el INAU hay diferentes perspectivas y miradas, pero los proyectos de atención mantienen el enfoque y las perspectivas de los derechos de infancia con las que venían. Pero eso no significa que no veamos que hay esto que yo te decía, ¿no? Distintos posicionamientos, no vemos voluntad política en la ANEP, por ejemplo, de incorporar estos temas, que sería un lugar donde si nosotros incorporáramos en la currícula estas temáticas, quizás en 10, 15 años tendríamos panoramas distintos y quizás podríamos bajar, ¿no?, los índices de violencia. Y también tenemos el enorme problema de la Suprema Corte de Justicia, que ahí claramente hay una postura de no tener compromiso con este tema, ¿no? No solamente no hay compromiso, sino que la Suprema Corte de Justicia le da la espalda a este tema. Bueno, y ahí tenemos un problema enorme, ¿no? Enorme.
Justamente sobre esto te queríamos preguntar, porque hablamos un poco, sí, de políticas de Estado y de políticas públicas, pero el acceso a la justicia es algo que también es un debe gigantesco por parte de las instituciones y por parte de los gobiernos. Y vos arrancabas hablando, por ejemplo, de la Operación Océano, que es uno de los grandes movilizantes para este año, ¿no?
Sí, en la consigna quisimos retomar uh-huh. los océanos porque queríamos de alguna forma condensar en esa frase toda la impunidad, pero además de la impunidad es las dilaciones, es parte de la impunidad, ¿no? Las dilaciones, el retrasar con chicanas, ese abuso de poder tan impresionante, ¿no? Tenemos una, dos, tres víctimas y 20 abogados defensores poderosos, prestigiosos, intentando desacreditar, estigmatizar a las víctimas. O sea, es tan brutal, ¿no?, el abuso de poder que se está generando en el sistema de justicia, que a veces da miedo, ¿no? Después uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente no denuncia? Pero además de eso, lo que yo les mencionaba de la Suprema Corte de Justicia, o sea, esta es una corte que se ha manifestado en contra de la ley de violencia basada en género uh-huh. y no ha hecho absolutamente nada por empezar a implementarla cuando tiene la obligación, ¿no? Es un poder del Estado, hay una ley que está aprobada y tiene la obligación.
Sin embargo, eso le queríamos preguntar, ¿en qué estado se encontraba ahí ese diálogo con las autoridades para la ley integral?
Y bueno, no, cero, ¿no? Estamos en cero porque hay que generar presupuesto para implementar la ley, uh-huh. porque la ley es muy amplia, no solamente habla de lo que es la respuesta de la justicia, que es un capítulo muy importante, pero no es el único. Entonces, bueno, hay que invertir para poder avanzar en todos los aspectos que la ley propone. Varios de ellos son estos que estuvimos mencionando, ¿no? Pero a su vez, en el capítulo de lo que es la reforma judicial, se tienen que implementar los juzgados especializados en violencia basada en género y violencia sexual en todo el país. y eso, que son los juzgados multimaterias, ¿no? Que además de la protección también harían la parte penal. Y bueno, eso no se mueve, no hay ninguna señal de compromiso para que eso avance. Todo lo contrario, ¿no? Que quedó totalmente congelado porque no hay voluntad política.
Andrea, contanos un poco cómo va a ser la marcha mañana, cómo es el recorrido, qué se tiene pensado.
Bueno, la marcha es una marcha autoconvocada por muchísimos colectivos distintos, y que pretendemos que la gente se sienta llamada a participar. Nuestra idea es salir de la torre ejecutiva justamente porque queremos concentrar ahí y darle una señal al Poder Ejecutivo de que este es un tema muy importante que nuclea al pueblo, ¿no? Que el pueblo está ahí manifestando la necesidad de que el gobierno reconozca este como un problema prioritario. De ahí salimos por el 18 de julio, pasamos por Plaza Independencia, en Plaza del Entrevero va a estar Mujeres de Negro concentrada y haciendo su performance del silencio, de ese cortejo fúnebre que hacen. Uh-huh. Y la marcha va a pasar, digamos, por la Plaza del Entrevero, sí, hasta la Plaza Libertad, bajamos por Rondó y en Avenida Libertador nos juntamos con Mujeres de Negro y marchamos todas juntas hasta la Plaza Primero de Mayo, donde vamos a hacer lectura de la proclama varias compañeras de distintos colectivos. Y esa va a ser la manifestación. Decíamos que vaya mucha gente, cada una tomando sus medidas de seguridad, como el alcohol en gel, el tapaboca, y bueno, y es eso, llenar el centro de Montevideo, pero también estamos trabajando con muchas colectivas en el interior del país que también se van a movilizar. Entonces va a ser una movilización masiva en todo el país.
Sí, Andrea, sobre eso te queríamos preguntar. Son más de 30 colectivos detrás de la colectiva por el 25N. Contanos un poco cómo se viene trabajando en esto de la articulación de las distintas organizaciones de la capital y del interior del país.
Sí, nosotros hicimos una convocatoria con la Intersección Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Hicimos un llamado a todos aquellos grupos, organizaciones, colectivas que quisieran articular algunos puntos básicos, ¿no? Porque las movilizaciones son espontáneas, las movilizaciones son autoconvocadas, son de la gente. Pero bueno, decir, pensemos una consigna que nos ampare a todas, pensemos una proclama. Y ahí, bueno, se integraron muchísimos colectivos, desde los colectivos de mujeres afrodescendientes, de los colectivos charrúas, de las disidencias, la Federación de Estudiantes, el FUPAM, gente del PIT-CNT, de las ONGs, realmente una diversidad muy amplia, colectivos barriales, ¿no? De mujeres de distintos barrios, artistas como la gente de La Melaza. Bueno, realmente súper lindo porque el sentimiento es ver cómo este ha sido un tema que ganó la agenda de muchos sectores y muy diversos, ¿no?
Y algo, Andrea, que ustedes marcan siempre desde el movimiento feminista, que es el tema de la interseccionalidad, ¿no?
Exacto, la interseccionalidad es muy importante porque es real, ¿no? Que ser mujer y sufrir violencia tiene impactos mucho más agudos y profundos si además vos estás en una situación de exclusión social o sos una persona que también está discriminada por el racismo o por la lesbofobia. Uh-huh. o por el modelo capacitista. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? que todos los grupos y colectivos podamos articular, estar juntas y hacer visible estas distintas realidades.
Bien, recordemos entonces, la convocatoria es para mañana, jueves 25 de noviembre, una nueva marcha por el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. La concentración es a las 18:30 horas en Plaza Independencia y a las 19 horas se parte a partir de ahí. Andrea Tuana, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre, y nos vemos en la marcha.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.